Así aparece el pastor asistente Nate Aitzik para tomar el púlpito en lugar de el pastor Skip Aitzik y comienza refiriéndose a que su papá no está presente porque tuvo que atender a un servicio funeral. Su hermano mayor pasó a la presencia del Señor. Así que Nat Aitzik está diciendo, hoy quiero hablarles la importancia de la literatura, la importancia de saber y entender la integridad, lo entero de la palabra de Dios. No solamente enseñanza expositora, pero es un estudio bíblico. Parece ser que hace sentido lo que debe suceder en la iglesia. Se debe suceder en la iglesia. Desafortunadamente, a veces no sucede así. Vemos qué importante es que no seamos cristianos iliterales, porque la iliteracia nos atrapa. Los cristianos, con todo y que quisieron la iglesia y no hacen lo que la Biblia dice, si se sienten ofensivos por su fe, no entienden los preceptos de la palabra de Dios, no entienden muchas de estas cosas. Tengo que recordarles que abran sus Biblias en el Éxodo, en un texto, que es el texto ancla. Vamos a pasar por toda la Biblia, pero vamos a ver una literatura bíblica a un nivel de 30,000 pies. Así que vivimos una sociedad rápida y pasiva. ¿Qué tanto ha cambiado? Ahora, la iglesia debe de tener un teléfono. Antes teníamos un teléfono, ahora la familia tiene varios teléfonos. No puede recibir mensajes ni mensajes electrónicos si no tienes tu propio teléfono. Vivimos en esta cultura que donde los teléfonos son esenciales, todos nos conectamos a cualquier historia, todo lo que sucede en todo el mundo. Por eso se ha dicho que en nuestros días el porcentaje de teléfonos es una tecnología que tiene más información que hace 10 o 15 años. La mayoría de los americanos tienen más acceso a la información mundial. Vivimos en una cultura que ya casi nada nos importa. Antes, cuando íbamos de compras, ahora tenemos todas las compañías que lo que tenemos que hacer es ordenar en la internet y ellos nos envían el paquete o paquetes. Le podemos decir a nuestro teléfono y le ordenamos y todo regresa. Le hablas a tu teléfono y todo llega a tu casa. Vivimos en una cultura instantánea, una generación instantánea, una generación rápida, donde tú no tienes ni siquiera que salir de tu casa para hacer tus compras. Alguien te trae tu comida y muy saludable a ti. Entonces, antes teníamos por lo menos que caminar al automóvil y manejar al supermercado. Ahora no tienes que salir a ninguna parte. La compañía te trae la comida a la puerta de tu casa. Literalmente vivimos en esta cultura loca. Estamos impuestos a tener esta información rápida. El periódico USA de hoy dice que tiene grandes noticias. Parece ser nuevas grandes, noticias muy grandes, pero ese teléfono USA ha redefinido. ¿Quién ha leído este teléfono en una forma regular? Si no leen el periódico, entonces estarán en las noticias Fox. Yo lo leo cada mañana para ver lo que está sucediendo en el mundo. CNN comenzó reivindicando los críticos diciendo, desháganse del cable. Es lo que reenforza nuestra televisión. En nuestros días la media social nos trae las noticias más grandes. Puede ver algo en Instagram rápidamente. Te dice, el presidente hizo esto, aquello. Vivimos en una cultura loca 2 millones de usuarios de la Internet ven las noticias instantáneas en Instagram en lugar de los noticieros normales o tradicionales. Estos números ustedes los pueden ver. Se ha hecho encuestas y dice que un gran porcentaje de los que leen el periódico USA de hoy antes de oír en alguna otra parte. Cuando verán, se van a los medios noticieros tradicionales. No tenemos tiempo para otra cosa. Entonces, el visitante por porcentaje que va a ver los noticieros normales, son simplemente lo ven quizás por unos cuantos minutos. Pero vemos un video por 10 segundos y nos enfadan. Así que tienes esa información lo más rápido que ve, como que ven, que tenga como 120 puntos o 120 segundos, no más. La hebra normal de todo esto, que quieren la información rápida, lo más rápido posible. El problema es que llevamos este pensamiento en nuestra cultura, en nuestra vida de adoración. Dios tiene algo que decirnos y espera que en 10 segundos entendamos lo que nos dice dar. Estamos tan ocupados. Si le preguntas al millennial comúnmente, si él habla con Dios, y te va a decir, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Acaso he leído mi Biblia? ¿Estuve orando hoy o no? No. Nomás estar tranquilo, callado, y espera que Dios te hable para que lleves esta normal cultural y no continúes siempre a prisa yendo. Por ejemplo, hay películas que tú las puedes ver en tu propio teléfono. Estamos tan acostumbrados a recibir todo rápidamente de que ni sabemos qué oyemos. Estamos buscando noticieros. Queremos fe y la queremos hoy. Se nos han dicho por los expertos que nosotros como pastores, la iglesia, somos gente que nos relacionamos a los consumadores. Esa es una costumbre entre las iglesias. En lugar de continuar predicando la palabra, continuamos haciendo bíblicamente correcto. Nos adaptamos para alcanzar a la gente de nuestro modo. He oído de que una iglesia que en cada pared tiene televisiones, lo hacen porque las intenciones de esa gente es que el pastor va a hablar por 10 minutos y luego muestra un video con información. Entonces, ¿qué gran error es ese? La gente dirá, es la forma que podemos alcanzar al pueblo. Se está desarrollando un apetito que va a pasar de mal en peor. Yo fui el pastor de la juventud por muchos años. Dios les bendiga a ustedes, pastores de la juventud. Dios les bendiga, pastores de la juventud. Porque eso envuelve mucho trabajo. Yo recuerdo que fui al principal y la gente siempre se levanta con grandes expectativas. Siempre se elevan con grandes expectativas. Entonces, pon tus expectativas un poquito más alto. Si tus expectativas son de que la gente no puede oír la verdad en un sermón de 10 minutos, entonces vamos a enseñar la Biblia verso por verso, en medio de la semana, el miércoles por la tarde, hablar de toda la Biblia, y la gente vendrá. Tú pones tu nivel a un nivel alto, pero te alimentas, disfrutas. El problema principal que cree el consumidor cuando lo aplica a Dios. Dios no siempre nos da verdades eternas en una oración de 10 segundos. Dios siempre nos habla en 120 segundos. Sí, hay ciertas veces que Dios radicalmente te habla, te diga algo y tú te quedas admirado. Yo encuentro, mira, que cuando Dios me quiere hablar, puede llevarse semanas, meses, quizás años para que yo lo pueda entender. Puede llevar que yo estudie tiempo la Biblia muchas veces y luego ni siquiera reconozco que aquí estaba esto. Eso es lo que Dios quiere hablarme. Es muy rara vez que en nuestras vidas Dios nos hable en 10 segundos. Puedes tener un crecimiento espiritual rápido y simple. El crecimiento espiritual requiere tiempo, requiere tiempo. Requiere mucho tiempo, aún más. La verdadera crecimiento espiritual lleva tiempo. Les haré esta pregunta. ¿Qué es más importante hacer en tu vida que conocer y caminar con el Dios que te ha creado? ¿Hay algo mejor para nosotros, mejor que hacer? Esa es la razón primordial que estudiamos. No comerme un pedazo de pastel. Estoy aquí para glorificar a Dios y ser más como Él. Eso es nuestra meta. Por eso existimos, para glorificar a Dios y ser como Él. Les haré otra pregunta. ¿Qué es la mejor forma que tú puedes conocer a Dios? A través de su palabra, a través de su palabra. Yo sé que cada uno de nosotros deseamos tener revelación de Dios. Tú quisieras que un ángel venga rápido y te instruya como cuando vino y trajo la noticia del niño Jesús. Quizás recibes esas revelaciones específicas de Dios. Quizás nunca recibes una de esas. Nunca tengas uno de esos momentos que Dios te hable, sino específicamente caminar por la tienda. Quizás nunca llegues, pero un día siempre tendrás oportunidades de conocer la voluntad de Dios en general. Dios se va a revelar en una forma perfecta a través de las Escrituras. Así que si quieres conocer a Dios, la mejor lugar es en su palabra, donde entendemos todo el consejo de Dios. Dios se revela a través de la palabra escrita. Muchos tienen esta creencia cultural de que también esto lo aprende. Queremos una iglesia, queremos manejar, entrar. Queremos una iglesia de ojos, derramar. Por eso es que mucha gente viene a la iglesia y es como los programas que les ofrecen. Dices, haz este programa, haz este programa. Puede ser como formas específicas lo que quieren. Y puede ser una persona céntrica que tratan de hacer en la iglesia lo que hacen en la sociedad y mucho más. En lugar de buscar una iglesia que es más como supermercado o un restaurante, es tiempo para nosotros de detenernos, quizás considerar las palabras de Jesús a Marta. Como ya lo mencioné al principio, Jesús, sabemos que la amaba. Jesús le dijo, Marta, Marta, continúas yendo, caminando. Marta, en Juan 11, estás preocupada por tanta cosa, pero una cosa es importante, y María ha escogido la mejor, la cual nunca le será quitada. Iglesia, ¿qué tantas veces nos podemos preocupar por tantas cosas, muchas cosas? Hay veces que la lista es tan grande para recordarla, ¿verdad? Es como cosas que te preocupas. Te levantas durante la noche preocupándote por cosas. Te preocupas por tantas cosas que nos pueden suceder en la iglesia también. Te preocupas qué será esto, qué será aquello, qué es lo que debo hacer, qué he hecho mal. Te preocupas. Necesitamos preocupar por tantas cosas. Nos preocupamos por tantas cosas. Y se nos olvida qué es lo que se nos olvida, lo importante. Una cosa es importante. Necesitamos enfocar en esa cosa. Una cosa es lo que se repite a través de las Escrituras. En el mismo modo que nosotros los cristianos nos parecemos al mundo, nos debemos de detener para ver qué es la cosa que es importante. El objetivo, ¿qué es? Deseo en el Señor. Esta es la cosa que hago. Olvidando las cosas que pasaron, María, lo importante era llegar, sentarse a los pies de Jesús. Era moverse. De la misma forma, nosotros debemos de sentarnos a los pies de Jesús como María, compartiendo con el Señor como el rey David, como Pablo. Realidad. Si no te enfocas en esa cosa, vas haciendo todo y hacer muchas cosas y no lograrás nada. Necesitamos saber para nosotros lo más importante que siempre está concentrado, la que nunca cambiará, aunque todo cambie a nuestro alrededor, ¿qué es lo que no va a cambiar? La palabra de Dios. La Biblia siempre estará concentrada, la enseñanza de la palabra expositoria. Debe de ser importante para nosotros, porque tenemos estudios bíblicos. La Biblia es de 30,000 pies. Pasamos por libros. Todos los mensajes del fin de semana, los mensajes de, son en su naturaleza expositores. Entonces te preguntas, ¿qué es lo que quiere decir esto a mi vida? Una cosa importante para nosotros. Lo que es importante para esta iglesia y anhelamos es la enseñanza de la Biblia. Dios ha prohibido a su iglesia, que es el lugar para que tome lugar en los miércoles. Y no podemos separarnos de nuestro principio, en su mayoría, en el estado que nos encontramos. Tenemos esa actitud secular. Queremos ser psicólogos en lugar de enseñar. Queremos que nos entretenga en lugar de exhortación. Queremos sermonetes que producirán cristianetes. El mundo desea algo como nunca. Aún los dirigentes que continúan como si nada hubiera sucedido. Parece ser que esta cultura no busca lo efectivo. Notarás la tendencia como a los cristianos les gusta imitar. Una de las cosas que es en nuestros días que son los que critican lo que el mundo hace y copiamos lo peor. Por ejemplo, Abercrombie and Fitch, un pescado, el refresco Sprite. Vamos a poner un retrato de Jesús en una cruz. Los cristianos copian cosas. Cuando tratan de escribir a su artista favorito. Tratamos de imitar al mundo y lo hacemos muy bien. Y a veces hasta que lo hacemos de una forma peor. Tratamos de imitar la cultura. Parece ser que tratamos de rebajar la cultura. Necesitamos hoy cristianos que hagan que el mundo esté lo de arriba abajo, con todo de que a la iglesia le falte, va a ser atacada espiritualmente y físicamente, y no solamente sobrevive, sino que florece. Sin duda la iglesia de hoy, tenemos que darle un vistazo fuerte a lo que es iglesia. Es como el Espíritu Santo lo puso en marcha. Tengo que aclarar una cosa relevante y otra cosa es ser, imitar. Queremos ser relevantes. Una cosa que nunca cambiará es, uno de nuestros acentos de la cultura define las cosas de esta manera. El mensaje nunca cambiará, pero el mensaje, lo que somos, nunca cambiará. Siempre será buscando relevante. Siempre tenemos que buscar alcanzar a la gente, preocupados por alcanzar a los perdidos. Alcanzar a los perdidos. Siempre tendremos esto en nuestro corazón. Ese es el centro de lo que somos, pero una cosa es ser relevante y otra cosa es imitar. Vamos a leer en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, 2:37 de los Hechos. 2:37 del libro de los Hechos. El Espíritu Santo ya había descendido y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es lo que sucedió antes de leer el texto. Así que los que incrédulos creían que estaban embriagados con vino nuevo. Por eso que Pedro, después de que presentó su mensaje, verso 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro desee llamar. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Les decía, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Veamos, no necesitaban noticieros, tuvieron un avivamiento. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y sobrevino temor a todos personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, comían todo en las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nosotros en esa serie Spirit Hacks disectimos la palabra. Una cosa que hicimos es tener el mismo poder que tuvo la iglesia primitiva. Hoy nos enfocaremos en un aspecto de las evidencias. Un vistazo amplio. La iglesia primitiva hizo cuatro cosas. En primer lugar, la iglesia primitiva era una iglesia que aprendía, crecían juntos, se dedicaban a la doctrina de los apóstoles. Era una iglesia que se amaban, se sacrificaban, sacrificaban sus deseos, sus necesidades por otros. Era una iglesia que adoraba. También era una iglesia que evangelizaba, pero vamos a dar un vistazo a esta idea de ser una iglesia que aprende. Enfocando ese título, eran una iglesia literal. La iglesia primitiva era una iglesia literal. Esto quiere decir que tenían literatura, centros. Todo lo que ellos hacían era basado en esta verdad, en el tópico. Aparte de todo lo que hacían, todos los instrumentos que usaron, que tenían poder, lo primero que hacían es continuaron aferrados en la doctrina de los apóstoles. Eso fue la roca donde todo lo demás fue construido. Eso fue el centro de lo que eran. Es una de las razones que amamos que nos gusta el miércoles por la tarde. Ve una gran cantidad de gente que sirven voluntariamente el fin de semana. Aún yo diría, en su mayoría, el grupo centro de todo lo que hace la iglesia. He visto tanta iglesia que se dedican a servir, se dedican a amar, se dedican a alabar, evangelizar. Ese es el centro donde la iglesia es la Biblia. Ese es el lugar, esa es la roca donde obtenemos el poder, la fuerza para lograr lo que Dios desea que logremos. Entendemos esto. Como pastor, Dios me ha dado una dirección clara de lo que debo estar haciendo. Eso no es nomás para mí, todos los pastores. Como pastor, Dios nos ha dado una dirección clara en lo que debemos de hacer. Primera Timoteo, Pablo escribe a Timoteo, Primera Timoteo 4:2. Este es un mensaje directo. Lo que debe el pastor debe ser predicar la palabra. Predica la palabra. Prepárate en temporada y fuera de temporada. Convence, reprende, exhorta, con sufrimiento enseña. Esta es la llamada donde todo pastor, ya si un pastor dice, Dios no me ha llamado, dirás, Dios no me ha llamado, Dios no me ha llamado para reprender, que lo haga el Señor. Yo simplemente voy a animar. Es a lo que yo soy llamado. Predica la palabra. Es una orden directa, porque es importante. Continúa en 1 Timoteo diciendo, porque vendrán tiempos donde no aguantarán la sana doctrina. De acuerdo a sus propios deseos, tendrán sentimientos, oídos que les da comezón y les gustará oír mejor fábulas. Yo creo que ese es el tiempo que estamos viviendo, iglesia. Yo creo que estamos viviendo en esta edad y este tiempo en su mayoría, en este mundo, aún la iglesia, que se está separando. Ya no más, ya no enseñan la palabra. Cuando se les confronta con algo bíblico, yo no creo que es realidad. Cuando ven los atributos de Dios, hacen a un lado y nomás mencionan los que les gustan. Encuentran gente que les diga lo que quieren oír. Encuentran maestros que son parte de las escrituras. Dice, técnicamente, el entendimiento de esto, pero no estamos seguros, pero quizás no es tan malo como sucede. Y dicen, bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Es la versión de la Biblia que a mí me gusta. Todo menos esa versión. Tienen oídos que les dan conversión. En griego se define de esta manera. Predica la palabra con mucho cuidado, insistiendo y con urgencia. Con urgencia. Tienes que hacerlo. Es urgente. Iglesia, les puedo pedir que nunca pidas tu sensación de urgencia, no pierdas tu sensación de urgencia. En realidad es que estamos en una generación que hasta Pablo, toda generación cree que es la generación que va a venir el Señor. Toda generación cree así, y yo puedo verlo. Yo pensaría que el Señor viene en mi generación, pero si no lo hace. No pierdas tu sensación de urgencia. A lo mejor el Señor regresa en sus siguientes 10 minutos. Vive tu vida con una sensación de urgencia, como que el Señor va a regresar en este mismo minuto. Hay gentes que dicen que la predicción de la palabra no es suficiente. Yo creo que el consejería es útil. También creo que la palabra de Dios viene primero. En alguna iglesia se oyó que dijo que alguien creció en una casa de alcohólicos, tiene heridas psicológicas, tiene que ser tratado por consejeros. La predicación tradicional no es suficiente para que la gente quede sana. Les quiero, basado en lo que aquí se escribe, estas gentes no pueden ser tocadas por la palabra para predicar su palabra. Tienen que ser tratados con un profesional entrenado antes que vean los preceptos de la iglesia. Piensen de esa manera. Imagínate. El carcelero en Filipos, cuando el apóstol Pablo estaba cantando, vino a Pablo y le dijo, ¿qué es lo que vas a hacer? Pablo le hubiera contestado, depende, tienes un padre alcohólico, tienes que ser entrenado por un consejero profesional y luego, no te, y luego te predicaré yo. Piense, ¿qué loco sería eso? Tienen que buscar a alguien que los ayude genuinamente. Pero que eso tenga que suceder antes que predicar el Evangelio. Suena demoníaco. Que esa es la idea de que, ¿cómo ayudar a la gente? No tienes que venir a Dios. Ven a Dios quebrantado y Él te va a unir. Iglesia, tienes que hacer esto y hacer otro. Le está diciendo a la iglesia, la cruz no es suficiente, el Evangelio no es suficiente. Endereza tu vida y luego ven a nosotros y luego te hablo de Jesús. Esto está al revés. Mucha gente en estos días no creen que la Escritura es suficiente. Si algo no cambia, la Biblia dice, 1 Corintios 1, versos 10, es la sabiduría de Dios. Agradó a Dios predicar a los que creen. Nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. cuando Pablo venció que la gente tenía comezón en las orejas, tenían comezón de oír novelas. Esto quiere decir buscando por información algo que siente como algo nuevo. Yo nunca había oído esto. Dime más de esto, Les da comezón en las orejas de oír algo nuevo. Esa es la descripción de la iglesia de hoy. Muchos de nosotros están dispuestos a aceptar cualquier enseñanza, no importa qué tan difícil. Quieren aceptar cualquier experiencia, no importa qué tan bazar. Algo, con todo que sea nuevo. Quiero, para que la gente se abra a un fenómeno como este, lo racional es esto. Porque yo experimento esto. Y está la raíz de esta iglesia. La iglesia experimenta. Porque yo siento algo. Porque yo veo algo. Tendrá que ser mentira. En lugar de qué es lo que la Biblia dice, estás basando su decisión en lo que sienten, no en lo que Dios ha dicho. Si no podemos, como Pedro el día de Pentecostés, decir, esto es lo que fue dicho. Si no está en la palabra escrita, no es del Señor. Si no está en la palabra, no es del Señor. Escuchen algo que te es, hace sentido. Entonces, racional en tu mente. Yo creo que será correcto. Pero antes que vivas tu vida, examina, estudia la Biblia, a ver si está esto escrito en la palabra. Dios no te va a revelar nada ni se va a contradecir algo para ayudarte a ti. Así, reconoce, internalízalo. Tú dirás, este es un movimiento del Espíritu Santo. Este es un movimiento del Espíritu Santo. Queremos algo nuevo del Señor. El día de Pentecostés fue un movimiento del Espíritu Santo y la ramificación está llegando hasta este día. Está haciendo lo mismo el movimiento del Espíritu Santo. Dios no te va a decir, lo que yo te dije hace 2000 años no era cierto, ahora te digo algo nuevo, algo más. No lo va a hacer. Esto me recuerda a la mentalidad de la gente que estaba en en Hechos 17. Creían en todo y en todo, hasta lo que era espiritualmente remoto. Hechos 17:21 dice, todos los atenienses y foreanos que estaban ahí empleaban su tiempo en nada más que el que querían oír algo nuevo. Empleaban todo su tiempo buscando oír algo nuevo. Sí, déjame decirte, esto es nuevo, esto es nuevo, esto es nuevo. Es un trabajo de Dios nuevo. Parece ser que muchos en este tiempo en el que se buscan algo nuevo. Jeremías 6:6 dijo, el Señor dice, y pregunta por qué, donde está el buen camino, y caminarás en él, y encontrarás descanso para tus almas, pero no caminarás en el Espíritu. Predica la palabra. Predica la palabra. No prediques políticas, moralidad, psicología, no asuntos sociales. Predica la palabra ahora. Cuando predicamos la palabra, cuando enseñamos la palabra verso por verso, que estamos tratando esas cosas que como la escritura, pero el texto siempre es el fundamento. Por eso es que arriesgamos cuando la iglesia tiene enseñanza tópica. No es mal. Eso es técnicamente, estás viendo la integridad de la escritura y el entendimiento de la exposición de la literatura, lo que se le llamamos como cristianos. Le leí Hechos 2:32. No estoy exponiendo este verso. Lo estoy diciendo como texto ahora. La enseñanza tópica no es mal, pero es peligrosa. Porque cuando enseñas tópicamente, arriesgas de interpretar el texto a tu punto de vista. Por ejemplo, no voy a decir nombres, porque este pastor dijo algo tonto una vez. Y si yo digo algo tonto y me lo quieren reclamar, díganmelo. Dios quiere usarnos. El retrato es que tú eres el que Dios quiere usar. tú eres el que Dios quiere usar. Y yo decía, sí, yo lo creo, hasta que dijo. Cuando el profeta vino a Daniel y dijo, tú eres él. Cuando Natanael dijo a David, tú eres el que pecaste y estás culpable de ese, y Dios te va a juzgar. Y la multitud decía, sí. Ese es el peligro de enseñar tópicamente. Cada vez que referemos a la escritura sin ver el contexto. Dios no me ha llamado a ser un predicador motivador o a protestar. No me ha llamado a ser psicólogo. Me llamó a ser pastor y no el maestro. Me llamó a ser evangelista, a predicar la palabra. La vida de cualquier pastor, sabemos que es tener conversación de uno a uno. Yo sé que a todos les gustaría ir a tomarse una taza de café con mi papá y que les platique su vida. Pero él fue llamado a predicar la palabra. Si no lo hubiera hecho, hubiera descuidado lo que Dios le mandó a hacer. El deseo y llamado que Dios ha puesto en cada uno de nosotros como pastores. Cuando Jesús envió a los discípulos, el objetivo era predicar la palabra. Tenían la autoridad de expulsar demonios, tenían la habilidad de hacer milagros, pero el objetivo principal era predicar la palabra. Qué maravilloso, absolutamente maravilloso. ¿Cuántos pastores han perdido la visión? La gente viene a la iglesia para conocer a Dios. Por eso es que la gente viene a la iglesia. Si no vienen y reconocen estar ahí, sin estar ahí, quieren aprender lo que la Biblia dice, quieren confrontar, esperan y justificar que la iglesia sea iglesia, ¿verdad? Amén. Estás aquí porque era otra razón, no tenemos nada más que ofrecer. El propósito de estar aquí es conocer a Dios, aprender cómo ser más como Dios para parecernos a Dios. Nos enfocamos en estudios bíblicos. Eso es la visión de la iglesia. Debe ser la verdad en tu vida. El riesgo de pasar por depender el pastor. Y tú podrías decir, yo me alimenté bien, bien el fin de semana o media semana, pero podemos arriesgar de veras, de separarnos de Dios que está en la iglesia. Nos detenemos de hacer la obra. Si ponemos en una Biblia, en una forma literaria, tienes que estar en la palabra, porque el éxito en tu vida cristiana depende de qué tanto permites que la palabra entre en tu palabra a nivel y qué tan obediente eres. El libro de los Hechos, leemos que los que vivían en Berea tuvieron el privilegio de oír hablar y predicar al apóstol Pablo. Pablo predicó sus mensajes muy buenos. Pablo le estaba predicando. Imagínate oír la predicación del apóstol Pablo. Imagínate desafiar lo que Pablo decía. Pablo, yo no sé de eso, pero los Bereans dicen que en Berea, los que estaban en Berea, Actos 17, 11, en lugar de recibieron el mensaje con gozo, contentos, Pablo, pero dice que examinaba las escrituras cada día para ver si lo que Pablo decía era verdad. Recibieron la palabra con gozo, no dijeron, Pablo, no sé, la recibían con gozo, pero la examinaban para ver si lo que Pablo decía era verdad y exacto. Les pregunto, si hacemos esto los unos con los otros, aún con el apóstol Pablo, ¿cuánto más debemos hacer con estos apóstoles modernos que aparecen en la televisión? O con muchos cristianos que definen toda su teología en algo que vi en televisión, algo que alguien les dijo en la televisión, en el radio, aprendieron, oyeron algún dicho de algo, alguien, ahí basan y dicen, voy a vivir por esa verdad. Ya que un pastor que dice que es pastor lo dice en televisión, no es eso, quiere decir que es verdad. A lo mejor no es verdad, puede ser verdad, pero antes que comiences a creerle, es lee tú la palabra, recíbelo con gozo, pero examínalo. Primera de Juan, el apóstol, dijo a los creyentes, amados, no siempre crea lo que oyes, porque alguien te lo diga, que es mensaje de Dios. Probalo primero. Primero probalo como los Bereas, porque muchos falsos maestros han aparecido. Entonces yo los desafío. Vean el patrón de los Bereas. Reciben el mensaje con gozo y examinaban las Escrituras diariamente. Diariamente examinaban las Escrituras. Diariamente examinaban las Escrituras. Empleaban tiempo en la palabra de Dios. Esas experiencias personales que estás pasando como cristianos, también cuando vienes a la iglesia, emplea tiempo en silencio, examinando, estudiando, a ver si eso es verdad. Te va a ayudar a llevar esa la aplicación que el pastor te dio y aplícala a tu vida personalmente, porque entonces ahora lo oíste, lo leerás y lo vas a aplicar a tu vida. Pero este debe ser modelo para todos los creyentes. Recibir la palabra del Señor con alegría y estudiar las Escrituras. La palabra examinando aquí quiere decir escrutinizar, escrutinizar. Yo creo que si tenemos un buen conocimiento de la Biblia, vamos a entender y poder detectar las enseñanzas falsas rápidamente. Yo sé, en mi vida, leyendo Escrituras, si alguien me trae algo más que no se ve bien, tú dirás, no, yo no creo que eso está bien, eso no está bien. Tu mente comienza a delirar por las cosas que tú conoces y entiendes. Puedes ir a un lugar, entender lo que se ha dicho, si es la verdad de Dios o no. Porque venimos a ser tan familiarizados con las cosas reales. Algunos cristianos arriesgan de que los engañe un evangelista falso. De veras, ¿qué es lo que quiso decir esto aquí? Se oye hermoso, fenomenal, pero a veces corremos el riesgo de recibir el mensaje correcto. Tú dirás, yo sé lo que creen, pero yo sé lo que yo creo. No puedes tener conversación lógica hasta que conozcas lo verdadero. A oír la historia de un inspector mayor de edad que trabajaba en la yarda en Escocia. Así que la responsabilidad de él era examinar todas las monedas. Empleaba mucho dinero y venía y podía él encontrar billetes falsos, monedas falsas. Empleó tanto tiempo viendo que él inmediatamente detectaba las monedas falsas. Necesitamos emplear más tiempo en lo real, día tras día, examinando las Escrituras con pasión, cada página de la palabra de Dios. Yo les voy a retar a que ustedes lean la Biblia como su teléfono. Es mejor para mí leer la Biblia porque el contexto, cuando estás leyendo una aplicación, vas a la página que sigue a ver qué es lo que dijo la palabra antes en una cultura de 10 segundos. Cuando lees la Escritura, tiene lo que se dice en la página atrás o adelante. Así, ahí está enfrente. Y es fácil de voltear la página. Pablo lo dijo acá y acá y acá esto. ¿Y qué es esto? ¿Qué quiere decir aquí capítulo 7? Pablo dijo en Romanos 8, cuando tú estás sosteniendo en tus manos la realidad de la Sagrada Escritura en páginas, tienes un entendimiento mayor y mejor. No es que la Biblia no dice que no uses los teléfonos. La tecnología es buena. Pero para mí la preferencia es que un libro es mejor para estudiar y mensaje. Prefiero comentarios legítimos que los comentarios en la computadora. Y luego lo leo, luego lo escribo y eso entra en mi sistema. Y tienes esta hermosa oportunidad de entenderlo mejor. De la misma forma, conversamos de la palabra a paso del tiempo. Vamos a poder reconocer lo que es falso en las Sagradas. Si alguien te presenta una enseñanza falsa, no nos equivoquemos. Lo falso está allá. Yo diría, cada semana oigo que alguien me hace una pregunta de, esto no es verdad. Tenemos que ir a la Escritura y mostrar qué es, lo que la, cómo suena la Escritura. Lo falso está allá. Los expertos nos van a decir que también es ver, lo que es mentira, que tú vas a hacer de acuerdo a lo que te comas. Lo que tú consumes, si consumes enseñanza falsa, vendrás a ser, tendrás una enseñanza falsa. Y los ingredientes correctos que se encuentran en la Biblia, les falta. Porque la persona que se alimenta mal va a tener una enseñanza deficiente. Iglesia. Nunca tienen un crecimiento espiritual. Nunca tienen un crecimiento espiritual. Una vez más, puede ser tan peligroso el oír una verdad que no es completa, como oír una mentira. Tristemente, en su mayoría, la enseñanza perfecta, correcta, se ha perdido en la iglesia. Los estudios bíblicos han perdido los maestros, la mayoría de los libros, a lo mejor algunos hasta están aquí en esta librería. La mayoría de los libros que se... La mayoría de los libros que se venden en las librerías cristianas no son libros cristianos. Porque ellos saben, ellos quieren vender lo que quieren vender. No les interesa el mensaje, sino lo que les interesa vender. El arte del estudio bíblico es un arte bíblico de enseñanza bíblica. Lo que sucede en la iglesia ha sucedido hace muchos años. Ellos también perdieron, fueron influenciados por la cultura. Descubrimos que la Escritura en el tiempo de Oseías y el resultado fue un avivamiento. Yo puedo asegurar que para que haya avivamiento en la iglesia tenemos que comenzar con las Escrituras. No va a ser una experiencia nueva, convertidos nuevos, sino que va a ser a través de la iglesia, a través de la Biblia. La verdad de la iglesia es que tenemos que regresar a lo básico, lo que puso en fuego a la iglesia primitiva. De otra manera, vendremos a ser una iglesia seca, secarrona, porque hablan con esas experiencias que tuvieron, lo contento que estaba, qué divertido era. Y ustedes dirán, pero ya no se siente igual. Mi pregunta siempre es, ¿cómo está tu entendimiento de leer la palabra de Dios? 99% de las veces no hacen lo que Dios les dice que haga. No están leyendo la palabra. No se envuelven en la palabra. Pueden vivir su vida cristiana por años. No están creciendo. No están invirtiendo su vida en la palabra de Dios. No se gozan con algo nuevo. Sino que tienen unos sentimientos que han experimentado. Van, buscan como aquellos cosas nuevas. Si pudiera encontrar otra iglesia que yo pueda sentir esa experiencia, esa conversión, entonces me siento mejor, me sentiría mejor. No necesitamos algo nuevo. Necesitamos invertir tiempo en la palabra de Dios. Tenemos que comenzar cada mañana en la palabra de Dios. La verdad que Dios te revela a ti será la que le va a revelar a alguien. Puedo leer el mismo texto 100 veces. Y Dios revela algo nuevo cada vez, cada vez. No es nuevo en el sentido de que yo creo que lo que quiso decir es nuevo para mí. Yo recibo un mensaje, yo no había reconocido que esto, lo que Dios me está diciendo aquí, el contexto de cómo vemos la Escritura en toda la Biblia, el resultado será, venimos a ser nueva creación de Dios. Quiero concluir con esto, la historia que se animó a los cristianos que estaban caminando a Calzada de Maús. estaban caminando por la calzada, platicando, tristes, decepcionados. Jesús murió, estaban desanimados. Sus corazones, que alguien estaban ardiendo en la presencia de Dios. Aquella pasión que los incendió se había ido. ¿Qué hizo Jesús para rescatarlos? Veamos lo que hizo. Jesús les habló, la palabra que leímos en el texto, comenzando desde Moisés y los profetas, les hablaba de todas las cosas concernientes a él. No vino para hacer milagros, no les aventó piedras, no vino y los llevó a esta experiencia como a lo más alto de una montaña. No los hizo que anduvieran en agua. No flotó en el lago para convencerlos o hacer lo que se sintieran mejor. Jesús les explicó la Biblia, les explicó las Escrituras. Les enseñó la palabra de Dios, comenzando desde Moisés y las Escrituras. No les hizo milagros. No les enseñó experiencia. Simplemente les habló la palabra. ¿Qué fue su reacción? Y se decían, estas cosas Jesús se puso y entonces ellos dieron parte. Ellos se sintieron. Esa pasión, ese gozo, ese anhelo que tú tienes, viene de la Escritura. Permite que Dios te hable más y más y tu corazón va a estar en lumbre. Si Jesús te habla, Jesús te va a abrir las Escrituras y se va a revelar en cada pasaje de las Escrituras de Génesis hasta Apocalipsis. Por eso es que me gusta leer esta idea de este pasaje de que Jesús explicó desde Génesis hasta Apocalipsis. Y eso es hermoso, maravilloso, cuando vamos en cada página escrita. Martín Lutero dijo, la Biblia está viva, me habla, tiene pies, corre, me persigue, tiene manos, me abraza. Si queremos convertir al mundo, iglesia, tenemos que regresar a los principios y continuar como la iglesia primitiva en la doctrina de los apóstoles. También nosotros como la iglesia primitiva somos individuos que nosotros como ellos, que la palabra sea parte de nuestras vidas. ¿Ustedes lo creen? Oremos. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias que tu palabra nos revela tanto, tanto. Señor, si abrimos las Escrituras, vemos la importancia de abrir tus Escrituras. Tú constantemente nos estás entrenando, nos muestras la cura, nos das la pasión que se encuentra en tu palabra. Padre, yo te pido que este mensaje encienda a cada uno de los que me escuchan. Padre, que regresemos a nuestra casa, a nuestro hogar, pensando en estas hermosas verdades, y que podamos seguir pensando toda esta semana. Revela a nuestros corazones estas hermosas verdades para que proclamemos esas verdades a otros. Úsanos, Dios. Háblanos. En nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Esta es la predicación del pastor asistente Nathan Eidzig para hoy miércoles, marzo 13, y él basó su enseñanza en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos, versos 37 a 47. Esta es la enseñanza de el pastor asistente Nate Eitzig, basada en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 37 a 47. Que el Señor los bendiga amplia y ricamente. Hoy les predicó humildemente el pastor Ned Eitzig, interpretado por su hermano, vuestro hermano, Melitón Sapien Maravilla. Adiós, adiós, adiós.